Y tengo el privilegio esta mañana de compartir la palabra de Dios. Gracias, Andrés. Gracias, ancianos, por haber permitido esta oportunidad de compartir la palabra. El título esta mañana está en el boletín: Moisés y la gracia de Dios. Voy a compartir el capítulo 2 de Éxodo, que habla de el nacimiento de una persona famosa. Puede ser que la persona clave en el Antiguo Testamento. Tenemos mucha información de Moisés, su nacimiento, su vida. Interesante que cómo Dios preparó Moisés. Él fue entrenado, preparado, y es que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y Dios, antes de Moisés, quizás no había una manera preparada, actualizada para escribir, pero hoy nos toca hablar de los primeros pasos de Moisés. Y yo soy falible. Yo, en mi castellano no es el mejor, pero la palabra de Dios es infalible. Y yo espero que esta mañana te va a escuchar a Dios y no a este servidor, porque Él tiene algo para decirnos. Y esta semana está orando, pidiendo al Señor cuál es su palabra para la iglesia hoy día en San Martín. ¿Qué mensaje quiere compartir? Y yo quiero decir que vamos a ver la gracia de Dios en la vida de Moisés, pero esa misma gracia está a la orden de hoy. Podemos ver en Moisés es como un antitipo de Cristo. Entonces, mientras que la iglesia, mientras que los ancianos están predicando ese libro de Éxodo, tú vas a ver mucho antitipo de Cristo. Y podemos comparar la vida de Moisés y Cristo, podemos ver muchas cosas que son semejantes. Entonces, lo que quiero pedir es de pedir al Señor que me ayude en esta mañana. Oremos. Gracias, Padre, por su palabra. Y entiendo que es sagrada, es infalible. Y quiero ser fiel a su palabra esta mañana. Necesito la ayuda de su Espíritu Santo para compartirlo con bien. Y sé que su palabra demanda un veredicto. Nos llama a reflexionar y nos llama a tomar algunas decisiones. Vamos a ver los padres de Moisés, vamos a ver el propio Moisés, y vamos a ver varias personas que tomaron decisiones. Y quizás, Padre, esta mañana algunos necesitan tomar decisiones. Yo sé que yo debo tomar decisiones. Entonces, pido que nos hable hoy, que no sea Pedro, sino Dios. Y pido que sea glorificado entre nosotros. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Acompáñame en Éxodo capítulo 2 y vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de pario, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejarlo la cesta entre los juncos que había a los ríos del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija de Faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se pasaban por el río orilla del río. De pronto la hija de Faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a uno de sus esclavas que fueran por ella. Cuando la hija de Faraón abrió la cesta y vio ahí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija de Faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea que cría al niño por usted? Ven a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija de Faraón le dijo, llévate a ese niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se levantó y lo crió. Ya criando al niño, se lo dio a la hija de Faraón y ella lo adoptó como su hijo suyo. Además, lo puso el nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. En esta primera parte quiero titularlo Moisés en agua fría. Interesante, en este primer versículo encontramos tres mujeres. Pero en este 10 versículos no sabemos los nombres de ellos. Son tres mujeres sin nombre, pero usado en la mano de Dios. Puede ser que tú sientes como una mujer cualquiera, una mujer sin nombre. Dios tiene trabajo especial para las mujeres. Y aquí no era importante de nombrar los nombres, sino decir que el papel de mujer es importante en la obra del Señor. Y vemos también que los padres trabajaban juntos en una situación un poco difícil, porque fue ordenado por Faraón de tirar todos los bebés en el río. Pero es interesante, en versículo 2 dice que la mujer quedó embarazada y vio a su hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. A uno tiene que preguntar, ¿por qué escondió? ¿Por qué era tan hermoso? Solamente los niños hermosos y buenos deben protegerlo. Yo creo, ¿qué quiere decir en ese contexto? Yo pienso, hermano, que todos los niños son especial y hermoso en los ojos de Dios. Y demande que cada padre tenga fe, hacer lo que está en su poder para criarlo y instruirlo en el camino del Señor. Entonces, esta pareja trabaja juntos. Y es interesante que podemos ver en Hechos capítulo 7, Hebreos 11, que por fe esa pareja lo escondió en su casa por 3 meses. Porque no quería matarlo. Porque hay ciertas leyes que son más altas de las leyes de gobiernos. Entonces, cuando hay una ley de gobierno, pasa la ley de Dios, nos toca a nosotros de hacer lo que Dios nos demanda. Y tenemos una pareja diciendo, bueno, pase lo que pase, por la fe vamos a hacer todo posible para proteger a ese niño. ¿Pero qué pasó? El niño creció. Estaba llorando. Y llegó un momento entre los padres y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Ahora está fuera de nuestras manos. Tenemos que hacer algo. Entonces dice, bueno, cumplir con lo que dijo Faraón, pero vamos a hacerlo con todo lo que podemos. Entonces vemos aquí que ellos hicieron una cesta, lo taparon con asfalto y lo pusieron en el río. Cumplió con la ley, ¿no? Pero yo veo, es importante de ver aquí que ellos estaban confiando en la soberanía de Dios. Hay cosas que nosotros como parejas no podemos manejar. Y hacemos lo que podemos, pero llega un momento en que está fuera de nuestras manos. Yo pregunto esta mañana, ¿hay algo en su vida que está muy complicado, que no vea salida? Y haga lo que haga, piense lo que piense, que no hay otra solución. Puede ser que es el momento de dejar lo que tiene en sus manos y confiar en el Dios soberano. Me gusta la canción que cantamos. Todo es posible. Nada es imposible. Dios puede, ¿no? Y yo creo que si esa pareja estaba aquí esta mañana, él podía contar, todo es posible. Ellos confiaban en el soberano de Dios. Pase lo que pase, Dios es soberano. Entonces, tenemos que pensar, ¿hay algo en nuestra vida que nos toca entregar a la soberanía de Dios? ¿Está dispuesto? Hermanos, requiere fe. Porque a veces los sentimientos no están ahí. Yo creo que la mamá de Moisés no quiso ni quiso verlo. Y mandó a Miriam a cuidarlo. Pero mira lo imposible de Dios. Ahí está el niño. Y yo me imagino escondido. Si tú ves en la hoja, Andrés escogió algo muy bonito que estaba casi escondido. Y yo me imagino que la hija de Faraón pasó y escuchó algo. ¿Qué es eso? Yo escucho algo. Y como un niño llorando. Y esa fue una mujer que a lo mejor no tenía niños. ¿Y cómo es un madre o una mujer que quiere niños pero no tiene niños? Y escuchando a un niño llorando, me imagino que tuvo compasión en su corazón. Pero tú puedes imaginar, Miriam, wow, ahí está la representación de Faraón que mandó a tirar a este niño en el río. Ella va a ser el primero de matar a ese niño. Pero Dios es el Dios de los imposibles. La hija de Faraón, en vez de matar a ese niño, tuvo compasión. Imposible. Tenemos un Dios de imposibles. Es imposible. ¿Tú crees? Es algo impresionante. La hija de Faraón, hija de quien mandó a hacer esta ley, ella misma se rompió. Y dijo, bueno, Miriam acercó. No sabemos que era Miriam, pero la hija acercó y dijo, bueno, yo conozco una persona que puede ayudarle. Mira la fe de Miriam. Impresionante, ¿no? Pero veo en esta primera parte la gracia de Dios, porque no solamente salvó Moisés en esta situación difícil, pero no escuchamos más de niños siendo tirados en el río. Porque ¿cómo puede Faraón seguir con ese mandato cuando ahora en su casa está un hijo de los hebreos, siendo criado en su propia casa? Entonces, a veces Dios toma las burlas de ese mundo y lo cambia completamente. Mire cómo hace Dios. Cosa imposible en la vida. Pero ahí podemos ver la gracia de Dios. Me gusta el versículo en Corintios capítulo 2 que dice, el ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha entrado en la mente del hombre todo lo que Dios tiene preparado por los que aman. Si hay algo en su mano que tiene que entregar al Señor, quiere decir que Dios sí puede. Y tú no puedes imaginar lo que Dios puede hacer con la situación que enfrente en su vida. Bueno, Moisés en agua frío. Vemos la gracia de Dios. En el segundo punto vemos Moisés en agua caliente. Pero yo creo que es importante de entender un poquito de la situación. Entonces, vamos a Hebreos 11 y vamos a leer algo que nos ayude a entender a ese pasaje. Porque muchas veces es bueno usar la propia Biblia para interpretar la Biblia. Entonces, en Hebreos 11 podemos ver algo de la vida de Moisés. Entonces, vamos a leer de versículos 24 a 26. Que dice, por la fe Moisés, adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefiero ser matadero con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Consideró el oprobio por causa de Mesías era una mayor riqueza de los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Aquí nos explica algo que está pasando en la vida de Moisés, y si vemos en Hebreos Hechos 7, sabemos que más o menos tenía 40 años. Pero yo pienso que es importante leer este versículo. Entonces vamos a leer de Éxodo capítulo 2, la siguiente parte. Que dice, un día cuando Moisés era mayor de edad, fue a ver a su hermano de sangre y pudo hacer sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos y decía a un hebreo. Miró entonces por ahí y por el otro lado y no ver nadie, mató a Egipto, egipcio, y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y ver a dos hebreos peleando entre sí. Le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tus compañeros? ¿Y a quién te nombró? ¿A quién te nombró gobernador y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensa matarme a mí como mataste a egipcio? Este le causó temor a Moisés. Pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó a faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir juntos al pozo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que llegó un momento en la vida de Moisés cuando decidió de dejar los placeres de Egipto. Y yo pienso que Moisés entendió que fue salvado por la gracia de Dios. Y no sabemos, y quizás más adelante en el cielo vamos a ver todos los detalles, pero Moisés tomó una decisión de no identificarles con los pecados de Egipto. Me gusta el sermón de Andrés hace unos meses atrás, no sé si recuerdo. No, no, y no, no. No. Yo no sé cuántas veces ya he repetido ese sermón de Andrés. Gracias, hermano. Muy útil. No. ¿Qué pasó con la vida de Moisés? Dijo, no. No. No me vale los placeres por un momento. Me vale a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y yo no veo en la Escritura que Moisés se arrepintió por haber tomado esta decisión. Y habiendo siendo con un compromiso de servir al Señor, salió a visitar a sus hermanos. Animado. Yo voy a servir al Señor. Ya yo tengo una llamada para librar el pueblo de Israel. Pero Moisés tenía que aprender muchas cosas todavía. Fue entrenado. Pudiera tener mucha sabiduría, sabía, dice en Hechos 7, que era hombre de palabras, hombre de poder, y no tenía un tiempo de hablar de toda su vida. Pero yo veo aquí, la palabra de Dios nos muestra que tomó la situación en sus propias manos. Mirando por aquí y mirando por allá, se mató a un egipcio. Él quería ayudar a Dios. Yo te tengo ayuda. Yo tengo un plan. Entonces, rápido, ching, ching, yo voy a comenzar a liberar el pueblo. Pero yo tuve que enseñar a Moisés algo más. Y me gusta, y creo que es importante, que leemos Isaías 55, de 8 a 9. Isaías 55, de 8 a 9, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma Dios. Mis caminos y mis pensamientos son más altos de lo que ustedes, más alto de los cielos sobre la tierra. Dios tenía un plan, Dios tenía un camino. y no era de salir a hacer asesinatos. Pero Moisés tenía que prepararse. A veces tenemos mucho aquí, pero todavía falta el carácter. Y vemos que Moisés era muy rápido, muy apurado. No sé en qué situación estaban sus emociones. Por lo menos no estaba controlado por Dios. Porque tomó la decisión de poner la cosa en su mano. Y yo tuve que llamar la atención. Y yo sé que en mi propia vida como un pastor joven, y hasta hoy en día a veces, yo me meto a ayudar a Dios. Y yo pienso, ¿cómo puede ayudar Dios en esa situación? Y realmente me meto en agua caliente. No sé si dice en España, pero en Venezuela dice, me mete la pata. Me mete la pata, ¿no? No sé cuál es la expresión en España, ¿no? Entonces, Moisés está en agua caliente. Entonces, algo bonito aquí, podemos ver, que Moisés tomó la decisión. Y dijo, yo no voy a mantener un pie en el mundo y un pie ayudándose. Yo voy a ponerme en el camino de Dios. Yo estoy comprometido. Cueste lo que cueste. El libro de Hebreos dice, yo estoy dispuesto de sufrir para mi pueblo. Pero faltaba saber escuchar la voz de Dios. Y Dios en su gracia lo mandó por 40 años más al desierto. Y vemos en el versículo adelante, Moisés, en el tercer punto aquí, Moisés dando agua. Entonces, otra vez, podemos ver Moisés como un libertador que quiere ayudar a estas siete hijas. Vamos a leer este en versículo 16. El sacerdote de Marián tenía seis hijas, los cuales salían a ir a escuchar agua para llenar a los abrevaderos y dar a beber las ovejas a su padre. Pero los pastores llegaban y las echaron de allí. Un día, Moisés intervino a favor de ellos y puso a salvo a los pastores de yo ver a sus ovejas. Cuando los muchachos volvieron a la casa de Reuel, su padre, este le preguntó, ¿por qué vinieron hoy tan temprano? Porque un egipto nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó agua del pozo y dio a ver al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre? Le contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítelo a comer. Moisés convino a quedarse a vivir en la casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón. Pues razó, soy un extranjero en tierra extraña. Entonces, Moisés sabía que es un libertador. Y vemos aquí cómo era su corazón. Y vio algo injusto. Fue el maltrato de siete hijas. Y puso a la orden para arreglar la situación. Y veo de nuevo aquí la gracia de Dios. Dios proveyó un lugar para Moisés a tener un encuentro con Dios. Por Moisés duró 40 años. Pero es interesante que era un extranjero en una tierra lejos de su casa. Y vemos aquí una familia dispuesta de atender a los extranjeros. Interesante. ¿Qué bendición fue esa familia a Moisés? Abrió su casa y quedó allá en esa casa por muchos años. Y ahí en esa casa es donde Dios preparó para tener un encuentro con él, pastoreando ovejas, caminando en el desierto por 40 años. Y yo siento que la situación, y no siento, pero la palabra dice que Moisés, para a mostrar su actitud, o vamos a hacer expresar cómo sentía. Él puso un nombre a su hijo. ¿Cómo es ese nombre? Jerusalén. Que yo soy aquí, ese no es mi tierra. Yo soy extranjero. Ahí no debe ser, pero ahí estoy. Entonces, él sabía que ese no era su terreno. Pero Dios estaba haciendo algo aquí muy especial. Estaba tomando un hombre que tiene mucha sabiduría, mucho poder. Dice que hombre de muchas palabras, pero está moldeándolo a tener un carácter digno para liderizar a un pueblo. Pero yo pregunto, ¿cuál es el punto de ese capítulo? ¿Qué quiere decir Dios hoy a la iglesia de San Martín? Y orando, pidiendo al Señor, ¿cuál es el punto que debemos hacer en este capítulo? Veo algo clave en el 23. 23 a 25. Que dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto, los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaba pidiendo ayuda. Su grito desesperado llegó a oído de Dios, quien al oír a sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y lo tomó en cuenta. Yo creo que en ese último versículo podemos ver la gracia de Dios. Pero algo clave que está ocurriendo aquí en estos dos versículos que debemos llamar la atención. Porque encontramos que por fin los hijos de Dios en su situación tan difícil miró hacia el cielo y gritó a Dios. Clamó pidiendo ayuda. Hermanos, yo no sé cómo está su situación, pero pueden ser que está sufriendo. Ese pueblo está sufriendo. Y podemos ver aquí la soberanía de Dios. Cómo Dios se está preparando ya para ayudarle en su situación. Dios tenía a Moisés listo para tener gracia al pueblo de Israel. Y podemos ver la historia desde este punto de vista, que Dios estaba preparando a Moisés para ese momento. Entonces, cuando el pueblo por fin clamó a Dios, Dios en su soberanía estaba listo para ayudarle. Tenía el hombre preparado para librar al pueblo. Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se jactíe. Porque somos hechura suya, creada Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Moisés entendió, fue salvado por la gracia de Dios. Y que Dios tenía una obra no predeterminada por Moisés, sino por Dios. Yo sabía cómo iba a librar el pueblo de Israel. Pero ellos tuvieron que llegar a un momento en que clamaba a Dios por fe. Y ese texto nos dice a nosotros que nuestras obras no te pueden salvarnos. Esa familia no podía salvar a su hijo. Estaba dependiente de las gracias de Dios de hacer lo imposible. Y tenemos que confiar en el Dios de hacer imposible en nuestros matrimonios, en las situaciones con nuestros niños, en el trabajo. Tengo que clamar a Dios. Él en su gracia y soberanía está dispuesto a ayudarle. Vamos a orar. Su palabra habla por sí mismo. Gracias por Moisés. Gracias por ser honesto, que nos cuente de sus errores. Él era un matador. Pero tú, en su soberanía, usa nosotros a pesar de nuestros errores, a pesar de momentos en que tratamos de adelantarte. Gracias, Padre, que como tenía misericordia y gracia con esa familia, hoy en día contamos con sus gracias. Gracias por haber enviado a Jesucristo, nuestro libertador, que ya hoy, si clamamos a ti, tenemos la seguridad que nos escucha del cielo y tú puedes ser el imposible con nosotros. Y podemos decir que el ojo no ha visto, ni oído no ha escuchado, ni nosotros podemos imaginar todos lo que tú tienes preparado para nosotros. Quiero que tú seas glorificado en nuestra vida y ayúdanos a hacer el plan tuyo y no el nuestro. En nombre de Jesús te lo pido.